El poema fue dicho antes que impreso y leído. La poesía nace vinculada a la voz, como su soporte primigenio. Y hablaba de esto Paul Valéry. Y esto es precisamente una de las características que define la poesía de estos poetas, su voz, la voz, la manera intransferible de interpretar su poesía. No se trata ya solo de leer, sin más, sino de convertir la dicción y el cuerpo entero del poeta en la expresión de la misma poesía. Saco esto de una tesis llamada La puesta en escena como rasgo del estilo en la poesía francesa de Antonio Anson. Me parecía interesante empezar con esta cita a modo de resumen de lo que podemos vincular entre voz, acción y poesía. Los inicios de la poesía fonética, que empezaremos a definir, están en la poesía en sí. Cuando esta poesía empieza a tener una apertura, un interés más hacia lo sonoro, hacia lo físico de esta voz, más que hacia su significado. Dejamos ya de lado las rimas asonantes, las rimas consonantes. Y nos centramos en cómo trabajar lo que podríamos llamar el ruido de esta poesía. Hablamos de Paul Valéry, podemos pensar en Rimbaud, en Mallarmé. Sobre todo los poetas simbolistas hacen mucha exploración ya en este campo. Lo que pasa es que todavía no han dado el salto a desvincularse de su significado. Entrando ya estrictamente a lo que aquí nos atañe, a hablar de voz y performance, o quizá voz y acción, como prefiero llamarlo, vamos a hablar de esta relación que existe, cómo la poesía se empieza a abrir entrando en movimientos quizás más relacionados a las artes plásticas, como son las primeras vanguardias, y cómo esta confluencia de personajes y estilos llevan a la poesía a manifestarse de una manera diferente. No olvidemos también la importancia que tiene la apertura sonora del momento, cuando en la música empieza a entrar lo que llamaremos ruido, ¿no? Cuando en la música empieza a entrar el ruido, el silencio, la poesía se acercará más a esta abstracción de la misma manera que la música se va acercando también a esta abstracción sonora. Nos referiremos a partir de ahora a poesía fonética o poesía sonora. Aunque la definición exacta de poesía sonora la explicaré más adelante porque realmente nace en los años 50 de la mano de Henri Chopin. Podéis intuir que nada es tan claro de definir, pero voy a coger esta definición, la voy a leer, una definición que sale justamente del artículo de la poesía fonética a la poesía sonora de Mertz Meil. La poesía sonora la podríamos definir como aquella poesía que evita usar la palabra como mero vehículo del significado. Y la composición del poema o texto fonético está estructurada en sonidos que requieren una realización acústica. Se diferencia de la poesía declamada o recitada tradicional por la introducción de técnicas fonéticas, ruidos y sobre todo por su carácter experimental. Es decir, en la poesía sonora, el sonido que produce cada sílaba, vocal o consonante al ser pronunciada es más importante que cualquier significado del poema en sí. Pete Higgins habla de esta poesía fonética como una forma intermedial paralela a la poesía visual. Es decir, si la poesía visual se coloca entre la poesía y las artes visuales, la poesía sonora se sitúa entre poesía y música. Y en esta polipoesía de la que hablamos es exactamente el elemento acústico el que determinará su valor estético y formal. En la poesía sonora, el sonido genera el sentido a través de sus propios modelos y de las referencias que tales modelos tienen con nuestra experiencia. Vemos que el auge de esta poesía fonética se dará en el siglo propiamente experimental en muchísimas de las artes, ¿no? Como es el siglo XX. Empieza estrictamente con el futurismo italiano. Lo que pasa es que a mí me gustaría antes mencionar a una poeta llamada Gertrude Stein. Igual a muchos os suena por A rose is a rose is a rose is a rose. Que yo creo que realmente Gertrude Stein, pese a no estar considerada dentro de esta poesía fonética, Ella tiene mucho ritmo y sonoridad en sus textos. Sobre todo su Patriarchal Poetry, os la voy a dejar escuchar de la voz de la poeta madrileña María Salgado, que ha trabajado bastante la recuperación de su figura, sobre todo de cómo hablar de feminismo de la mano de Gertrude Stein y cómo se hacen las traducciones a otros idiomas. Ella traduce este Let her be como déjala ser. Dejo que la escuchéis.
Let, forma imperativa del verbo let, que significa dejar, entonces deja, dejad. Her, pronombre personal, tercera del singular, en género femenino y en caso acusativo o dativo. A ella, a ella. To be es el verbo ser y estar. Try, probar, es un verbo, es fácil. Shy, shy es un adjetivo y significa tímida, en este caso tímida. Aunque hay quien dice que Gertrude Stein fundió she and I, que shy es ella y yo. Pero es una hipótesis. That es un pronombre relativo que se refiere al antecedente y sustituye ese objeto, entonces sería como lo que. Is es la tercera persona del singular del verbo to be, es. He es él, es un tercera persona singular masculina. What también es un pronombre relativo y también se traduciría por lo que. Y said, said es la forma en pasado del verbo say, decir. Y never es adverbio, significa nunca. Not es un adverbio, significa no. Esas son todas las palabras. Let her be that is to be. Let her be that is to be. Let her be, let her try. Let her be, let her be, let her be to be. To be shy, let her be to be. Let her be to be, let her try. Let her try. Let her be, let her be, let her be, let her to be, to be, let her be, let her try. To be shy. Let her be, let her try. Let her be, let her, let her, let her be, let her be, let her be, let her be shy. Let her be, let her be, let her try. Let her try. Let her be, let her be shy. Let her be, let her be, let her be, let her be, let her try. Let her try to be, let her try to be, let her be shy. Let her try to be, let her try to be, let her be, let her be, let her try. Let her be shy, let her try, let her try, let her be, let her be shy, let her try. Let her be, let her be shy, let her be, let her be shy, let her be, let her be shy, let her be, let her try, 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 let her be shy, let her try, let her try to be, let her try, just let her try, let her try. Never to be what he said, never to be what he said, never to be what he said. Let her to be what he said, let her to be what he said. Not to let her to be what he said, not to let her to be what he said. Never to be, let her to be, never to be, let her to be, never let her to be what he said. Never let her to be what he said, never to let her to be what he said. Never to let her to be, let her to be, let her to be, let her to be what he said.
Vemos como en esta interpretación realizada por Salgado podemos escuchar la sonoridad de Stein manifestada en un primer plano, pese a no hacer una, no hablar propiamente de una poesía sonora. Pero me parece que hay algo muy importante aquí en cuanto a la relación que se establece entre la poesía de Stein y movimientos que surgirán en los 70, como el rap o el spoken word americano, en la que realmente se habla de un lenguaje muy, muy, muy percutivo Y no podríamos decir que en el spoken word realmente haya una pérdida del significado, ni en el rap, porque el significado sigue siendo importante. Y me parece que aquí de alguna manera hay una relación entre Stein y los spoken words y hip hop y rap nacidos en los 70 en América. Después de esto vamos a entrar a lo que propiamente sería la poesía fonética de la mano del futurismo italiano. Futurismo italiano es el primer movimiento de vanguardia que realmente explora la poesía declamatoria en su sonoridad, a la vez que investiga la apertura musical relacionada con el ruido. Filippo Tommaso Marinetti es el primero que habla sobre este futurismo italiano, realizando en 1909 el Manifiesto Futurista. Pero también hablaremos de Luigi Russolo, que hace el Manifiesto de los Ruidos, del Arte dei Rumori, en 1916. Marinetti, en un texto en 1913, Palabras en Libertad, Parole en Libertad, proclama un nuevo uso de los códigos del lenguaje para construir un hombre nuevo. Marinetti considera que el verso libre es anticuado y proclama que las palabras necesitan desprenderse de la sintaxis y de la estructura gramatical. Dice algo así: hoy en día no queremos que el ánimo lírico coloque las palabras de acuerdo con la sintaxis, antes de hacerlas sonar de acuerdo con la respiración que nosotros escojamos. Así hoy la palabra es libre. Además de nuestra intoxicación lírica, debería cambiar libremente la forma de las palabras, ya sea al acortarlas o extenderlas, ya sea al reforzar sus puntos medios o finales, ya sea al incrementar o reducir el número de vocales y consonantes. Este tipo de definiciones la seguirán haciendo posteriormente los dadaístas o el Merz Mail cuando hablan de que realmente nuestro lenguaje está encorsetado, está metido en una estructura y no nos deja ver la palabra más allá de su significado, ¿no? Cuando leemos o cuando escuchamos una palabra la tenemos tan asociada a lo que es su significado que no la podemos trabajar de una manera. Esta nueva forma plástica de la palabra nos va a dar mucha más libertad. Os dejo escuchar aquí el poema Zang Tum Tum de Marinetti, que es un poema fonético que basa su sonido en el bombardeo de Adrianápolis.
Ogni cinque secondi, cannoni d'assedio, spancare spazio con un accordo. Pam, bum, bum. Ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quel pom, pum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare, scoppi, tagli, pugni, batteria, tiro rapido. Violenza, ferocia, regolarità. Questo basso grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia. Furia, affanno, orecchi, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto. Taratatà delle mitragliatrici, strigliare per di fiato, sottomorsi, schiaffi. Pit-pac, bum-tum, pit-pac, bum-tum, vitalie, salti, 200 metri, fucileria. Giù in fondo all'orchestra, stagni di guazzare, buoi, bufali, pungoli, carri, flick-tac, zin-zin, shot-hot, illeri, nitriti, tre battaglioni bulgari in marcia, croc-crap, croc-crap, sumi, marizza, o carvaveda, trrrr, gran, gran, 200 tanti in arrivo, zan, tun, tun, 149 in partenza, ta-ta-ta-ta-ta-ta, croc-crap, croc. Grida gli ufficiali sbattacchiare come piatti d'ottone, pan di qua, pan di là, cin, bum, 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 ciò! Bello, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, vampe, vampe. Laggiù, dietro quel fiume, Shukri Pasha comunica telefonicamente con 27 forti in turco e tedesco. Allo, Ibrahim Rudolf, allo, allo! Attori, ruoli, echi, suggeritori, scenari di fumo, foreste, applausi, odori saldito, odori di marcio, non sento più i miei piedi gelati. Timpani, flauti, clarini, dovunque, basso, alto, uccelli, cinguettare, beatitudine, ombria, brezza verde, silenzio. Cip, 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 cip. Rrrr, gran, gran. I fatti bastoni professori d'orchestra, questi bastonatissimi suonare, suonare, grandi fragori, non cancellare, anzi precisare minutissimi rottami di echi nell'ampiezza del teatro di guerra a 500 km quadrati. Fiumi illustri, tungia, marizza, sdraiati. Il fiume, il fiume è un ferito, vi lava la sua gamba insanguinata fra mormorì, gorgogli, nostalgie d'acqua verde. alture palchi, logione, 2000 shrapnel, sbracciarsi, sbracciarsi, esplodere, 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 fazzoletti bianchissimi pieni d'oro, pum tum pum tum tum, pum tum tum pum tum tum, 2000 granate di guerra a strappare, con schianti, schianti, capigliature nerissime, spilonate di fosforo, pum tum 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 tum. Immensa orchestra di guerra, gonfiarsi sotto una nota di silenzio, tenuta nell'alto cielo, pallone, sferico, dorato, sorvegliare i tiri.
Vemos que la poesía de Marinetti está impregnada de estos rumori, de estos ruidos, en el uso alargado y repetido de las consonantes y vocales que imitan los sonidos de motores. Luigi Russolo habla que los sonidos de la ciudad, estos sonidos urbanos, este paisaje urbano, el paisaje de la máquina, debe incorporarse a nuestros oídos. Vemos como Marinetti aquí, mediante el uso vocal, intenta imitar estos ruidos de la nueva ciudad que ellos a la que ellos admiran. Seguimos ahora dentro del futurismo italiano, de la mano del pintor Giacomo Balla, y simplemente mencionar un poema ya llamado La máquina tipográfica, en el que 12 personas actúan delante de un telón y se mueven de forma compasada. En este poema en acción, me parece interesante ver cómo más cerca de lo teatral, quizá, la poesía va siempre relacionada con esta cosa corporal. No solo la poesía relacionada a la voz, sino la voz dentro de un cuerpo. Pasamos ahora a hablar de los futuristas rusos que inventaron el concepto Zaum, los cuales afirman en su manifiesto La declaración de la palabra que la lengua común esclaviza y la nueva Zaum la hace libre. Una lengua más conceptual, quizá, que real y vacía de un sentido racional que mostraba las posibilidades de un lenguaje transmental, la organización de la lengua alrededor de su propia sustancia fónica. Una lengua detrás de la lengua, que hace aparecer planos jamás percibidos, el nivel fundamental del sonido. Este Zaum alcanzó su máximo exponente entre el año 1916 y el 20, durante la Primera Guerra Mundial. Vemos cómo realmente estos periodos de guerra afectan mucho a cómo se entiende el ruido del lenguaje. Y vemos que no es casualidad que en estos momentos, de manera paralela a la historia, la acción y la poesía, se estén yendo a un lugar común de exploración, ¿no? Esta cierta abstracción. Algunos futuristas componían sus poemas sin adjetivos, adverbios, verbos o signos de puntuación. Utilizaban un collage de sustantivos que evocaban una sucesión continua de imágenes, hasta llegar a la base más primitiva del idioma, la onomatopeya y el ruido. Siguiendo en la línea de estas primeras vanguardias, nos adentramos en uno de los movimientos que quizá más importancia le da a esta poesía fonética. Hablamos del dadaísmo, surgido en Suiza en 1916. Me parece muy importante decir Suiza, ya que Suiza, en este periodo en el que Europa se está viendo dentro totalmente de una guerra, Suiza se mantiene como país neutral. Entonces es en Zúrich donde se da este famoso cabaret, el cabaret Voltaire, y donde la pareja Hugo Ball y Emmy Hennings son los primeros en generar este cabaret. El mismo nombre del lugar indica el interés por el evento, por lo efímero, por aquel tipo de arte que huye de las convenciones del mercado y se niega al arte mismo. El dadaísmo en sí no se puede definir, no hay ninguna obra que sea estrictamente dada, sino que es más un sentimiento. Lo que pasaba en estos momentos es que todas las palabras, hablando de ese corsé, no solo estaban encorsetadas en su significado, sino que la mayoría de conversaciones en estos momentos giraban en torno a esta guerra que se estaba produciendo. Entonces, los poetas dadaístas quieren que exista una poesía, exista una palabra en este momento desvinculada de todas estas connotaciones políticas. Y este espacio lo van a encontrar en este Cabaret Voltaire. Otros de los artistas, poetas que se unen a este movimiento serán Tristan Tzara, Hans Arp, como reacción contra este nacionalismo que ellos mismos combatían desde el cosmopolitismo. Hugo Ball inventó la antipoesía con sus versos sin palabras o poemas de sonidos, y quizás su poema fonético más importante sea Caravan, el cual salía a interpretar en el Cabaret Voltaire vestido con un traje muy característico, un traje geométrico hecho como de cartulinas. Es importante aquí la escena en la que se da y que en este momento tampoco se está dejando de lado otro tipo de poesía. En el Cabaret Voltaire podía salir Hugo Ball a recitar estos poemas sonoros cargados de primitivismo, que va a volver a salir esta palabra del primitivismo, a la vez que luego a lo mejor salía un poeta recitando un tipo de poesía mucho más convencional. Escuchamos Caravan.
Caravan. L'olifanto bambla, oh falibambla, crossida nimfa habla horn, echica goram, hico ploico russula huiu, hollaca hollala, angolo bum. Blago, bum, blago, bum. Bosso, fataca, Sampa, bulla, vossa, olopo, hei, tata, corem. Escite, zumbata, vullubu, sum.
Y otro ejemplo que vamos a escuchar es Gajiveri Bimba, escrito en 1916, que no hace referencia a ningún lenguaje conocido y se construye a partir de secuencias sonoras con base a repeticiones y variaciones.
Gajiveri Bimba.
Gaji beri bimba, glandriola la nonne contori.
Gaji amagramme,
glandri bimba, glandri glassa la lauta la lomi. Gaji beri bimba, glassa la glassa la lauta la lomi. Gaji amagramme, glandri glassa la lauta la lomi. Pulinai bimba,
Dentro de este mismo dadaísmo, nos debemos situar en otro país, en Alemania, donde un grupo de artistas siguen este movimiento artístico. No podemos hablar de poesía fonética en ningún momento sin mencionar a Kurt Schwitters, siendo esta quizá la figura más destacada de la poesía fonética de todo este periodo. En sus primeros collages y assemblages con materiales de desecho es donde aparece la palabra merz, que se dice que viene de la palabra, de la mutilación fortuita de la palabra commerz en alemán. Y él mismo definiría este proceso artístico como consecuencia del momento histórico en que le había tocado vivir, la Gran Guerra. Una voluntad totalmente de construir una nueva realidad a partir de estos fragmentos que la guerra ha roto, ¿no? Su obra más importante, la que aquí más nos interesa, es la Ursonate, realizada entre el 1922 y 1927, conocida también como Sonata in Urlauten, Sonata de los Sonidos Primitivos. Una de las mayores aportaciones a la poesía fonética de todos los tiempos. Esta pieza se compone siguiendo la estructura convencional de la sonata, una introducción, un final y una improvisación en el cuarto movimiento. Gracias a su experimentación previa con el collage, Schwitters es capaz de combinar consonantes y vocales de manera muy heterogénea, como si de diferentes materiales físicos se tratase. Oraciones completas de periódicos, carteles, catálogos, conversaciones. Realmente hay un paralelismo entre sus collages y sus poemas fonéticos. Schwitters habla de su sonata de los sonidos primitivos en un texto que tiene de explicación de los signos y dice que las vocales deben interpretarse según la pronunciación en lengua alemana. Una vocal siempre es corta, dos vocales se prolongan en el tiempo, excepto si son diferentes. Como en cualquier lectura, sigue diciendo, hay que dar muestra de la imaginación si se quiere leer adecuadamente. El propio lector debe trabajar seriamente si quiere realmente aprender a leer. El trabajo favorece aún más la receptividad del que lee, que el examen e incluso la crítica mecánica. Solo aquel que lo comprendió todo tiene derecho a la crítica. Es mejor escuchar esta sonata que leerla. Me pareció importante esta cita de él también porque realmente estos poemas, al ser leídos, se trabajan mucho, mucho en su parte performática.
Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten.
Der Bebe, der Bebe, fünf Be, der Bebe, fünf Be, Be, fünf Be, Be, Te, fünf Be, Be, Te, Zeu, Begift. Wie der Sender im Pitto Dü Ka Rinzeke de Baby Hinskermü Zio Hinze Zio Rinskermü Rackete Baby Rum Tö Zio Hinze Zio Hinskermü Zio Hinze Zio Rinskermü Rackete Baby Rackete BC Fims Bava Tä Zio U T T W B fünf O B B B B B O C C C C C O Rinzakata B B O Oka, 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 oka. Lanke Torgel, pi 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 pi, zuka, 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 zuka. Lanke Torgel, rum, rum. Lanke Torgel, ziulen trill, wum, tum, trill. Lanke Torgel, rum, tum, to. Lanke Torgel, ziulen trill, wum, tum, trill. Lanke Torgel, oka, oka, oka. Oka, lanke torgel, pipi pipi pi, tsuka, 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 lanke torgel, rum, rum, lanke torgel. Tiu iu, tiu au, tiu iu, tiu a, tiu iu, tiu au, tiu iu, tiu o. Tiu iu, tiu au, tiu iu. Lanke torgel, pepepepe, oka, 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 oka. Lanke torgel, pipipipi, tsuka, 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 tsuka. Lanke torgel, rum, rum. Lanke Torgel, ziulen trö, lüm, düm, trö. Lanke Torgel, rum, tüp, tu. Lanke Torgel, ziulen trö, lüm, düm, trö. Lanke Torgel, pepepepepe, oka, 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 oka. Lanke Torgel, pipipipipi, tschüka, 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 tschüka. Lanke Torgel, rum, rum. Lanka Torgue.
Seguimos este viaje fonético, llegando ya hacia los años 40, vamos avanzando poco a poco, donde nace un movimiento específicamente enfocado a la poesía de vanguardia, el letrismo. El letrismo se entiende como la herencia de los movimientos por los cuales hemos estado pasando hasta ahora, los futurismos y el dadaísmo, recogiendo de ellos la experimentación sonora trabajada hasta el momento. Su creador fue el poeta rumano Isidore Isou, publicando en 1945 un manifiesto hablando de un nuevo tipo de poesía, atenta solo al valor sonoro de las palabras, que no a su significado, hecho que vemos ya se había apuntado en los movimientos anteriores. Isidore, en Rumanía, desplaza este movimiento poco a poco hacia París, acercando esta poesía a esta música experimental, a este valor sonoro. El letrismo toma su nombre de la palabra letra, que un grupo de jóvenes pertenecientes a una misma generación quiso utilizar independientemente de las palabras, que consideraban asesinadas por la propaganda, algo parecido a lo que veíamos en Dada, en Zúrich, ¿no? Entonces ellos piensan que quizá es la palabra entera la que está ceñida a este significado, y si trabajamos las letras por separado, puede ser mayor esta abstracción. Podemos trabajarlas sin este peso, ¿no? Sin este peso histórico o académico que ya lleva en sí la palabra. Unas palabras que han sido asesinadas por la propaganda. Llegamos a los años 50, una época en la que los aparatos electrónicos empezaban a estar en auge. El American Way of Life y la invención y la popularización de aparatos como el magnetófono, que ofrecían nuevas formas con las que grabar sonido, cosa que supuso uno de los grandes impulsos de la poesía fonética y el traslado de la poesía fonética a la poesía sonora. Es el artista Henri Chopin quien habla de este nuevo término, poesía sonora, refiriéndose a cualquier poema pensado para ser registrado con un magnetófono. Ya no estamos hablando entonces de una palabra para ser dicha, de una palabra para ser solo escuchada, sino una palabra que sale de su cuerpo para pasar al cuerpo máquina, ¿no? Para ser grabada por un magnetófono y estar reproducida por una máquina. Aquí ya tenemos unos ciertos intermediarios que hacen que esta poesía fonética cambie. Cambie porque también se van a empezar a introducir los propios ruidos de la máquina, los propios ruidos de la grabación, y se va a jugar con un tipo diferente de escucha. Chopin siempre afirmó que la poesía sonora tenía la finalidad esencial de mostrar con toda su riqueza los recursos lingüísticos mediante un instrumento único pero polivalente, la boca. Esa sutil caja de resonancia, capaz de reproducir mediante el fonema y la palabra varios sonidos simultáneos. Cosa que se puede dar a través de la grabación. Es muy difícil, aunque hay gente que es capaz de hacerlo, hacer algún tipo de sonido polifónico con la voz. Pero claro, no se pueden decir palabras diferentes a la misma vez. En cambio, lo que permite los sistemas de grabación es hacer diferentes grabaciones y jugar en la edición a posteriori con estas grabaciones, ¿no? Abriendo realmente muchísimo más el campo de la poesía sonora. Por eso sí que es importante diferenciar entre lo que es poesía sonora y poesía fonética. La poesía sonora implica este tipo de tecnología. Os pongo un trocito de un poema de Chopin, Vivre Space, que podéis encontrar, aprovecho para dar referencia de UbWeb, que es una página web en la que hay muchísimos tipos de grabaciones que no se encuentran en otras plataformas. Thank you. Hablando de aperturas que ofrece la tecnología en la poesía sonora, voy a hablar ahora quizá de unos límites. Creo que no se suele hablar de los event score de Fluxus como algo relacionado a la poesía fonética o sonora, pero igual que mencionaba al principio a Gertrude Stein, me parecía importante hablar en un punto de los event scores de Georges Brecht. Brecht no es el único que hace event scores, podremos hablar también de Yoko Ono. Y en general no es extraño que en Fluxus, que es uno de los movimientos más experimentales de todo el siglo XX, se esté haciendo una experimentación también con lo que es la poesía y la fonética. Realmente aquí no es que se haga un uso diferente del lenguaje, sino que estos eventos muchas veces son eventos sonoros. Es decir, son poemas que se escriben, pequeñitos textos, casi haikus, en los que se alude a un evento sonoro que está fuera del marco, digamos. Por ejemplo, en Drip Music, Drip Event, dice: "For a single or multiple performance, a source of dripping water and an empty vessel are arranged so that the water falls into the vessel." A mí me parece que es muy difícil pensar en agua goteando sin que nos venga a la mente el sonido de este agua goteando y la imagen también, ¿no? Es por esto que me apetecía en cierta manera poner estos event scores por si a alguien le apetece investigarlos. Y Brecht, por ejemplo, dice: "No hay nada que no sea musical, no hay momento en la vida que no sea musical. Todos los instrumentos, musicales o no, se convierten en instrumentos." La voz como instrumento. Aprovecho los event scores para relacionar Lecture on Nothing y Lecture on Something de John Cage. John Cage seguro os hablarán muchas veces, así que tampoco voy a entrar en ello. Lo que pasa es que sí que aquí hay un claro interés en la musicalidad de la palabra. Estamos utilizando la narrativa del texto y aquí la palabra no está aislada de su significado, pero sí que se utiliza la palabra para generar ruido y para que entren estos ruidos externos, ¿no? La palabra como intermediaria entre el ruido y el silencio. Y realmente en las instrucciones que da John Cage para hacer estas lecturas habla, ¿no?, de la estructura rítmica de estas palabras y de cómo hay que dar espacio entre ellas para que entren otro tipo de sonidos. Leo simplemente el primer trocito de Lecture on Nothing que dice: "I am here and there is nothing to say. If among you are those who wish to get somewhere, let them leave at any moment. What we require is silence, but what silence requires is that I go on talking." Saltamos ahora a los años 70. Acordemos que al principio hemos hablado de este inicio del rap en Estados Unidos. Pensemos que es la misma época en la que también en América se está dando lo que se llama la música minimal americana. Hablo de música minimal porque dos de los personajes de los que hablaré ahora, Joan LaBarbera y Meredith Monk, están estrictamente relacionados como voces relacionadas a estos movimientos minimal. Joan LaBarbera, a principios y mediados de los 70, se centra en la investigación y experimentación de los sonidos vocales como materia prima sonora, incluyendo obras en las que explora diversidad de timbres en un solo tono, técnicas de respiración circular y multifónicos o canto coral. Joan LaBarbera es esta voz a la que, por ejemplo, Philip Glass y Steve Reich acuden cuando necesitan a alguien que entienda lo que están haciendo ellos en música. Escuchamos un trocito de Singing Alphabet, que es un vídeo que me parecía interesante que vieses y escuchases, porque van saliendo las letras del abecedario a la vez que ella va interpretando, ¿no?, como fonéticamente, sonoramente, estas palabras. G, H, A Joan Labarbada se le atribuye el avance de un nuevo vocabulario de sonidos vocales, incluyendo trinos, susurros, llantos, suspiros, tonos inhalados y multifónicos, cantando dos o más tonos en el tono. Otro de los referentes vivos que empieza su exploración en la década de los años 70 es el holandés Jaap Blonk, el cual tiene como una de las máximas influencias la Ursonate de Kurt Schwitters, la cual está en su repertorio y la suele interpretar. Sus composiciones e interpretaciones son ejemplos de poesía sonora, haciendo uso de palabras y fragmentos fonéticos, así como de clics, silbidos y otras manipulaciones vocales. Vemos en Blonk una clara herencia de la tradición de la poesía fonética en su austeridad escénica y el uso de fonemas. No quiere decir que en unas piezas no utilice el uso de la tecnología, pero él es bastante crudo en escena. Y a mí una de las cosas que me parece más interesante de su poesía es el toque de humor que tiene. Os dejo aquí un fragmento de la ministra, el ministro, que también interpreta diferente en cada país, seguramente dice el nombre del ministro en cuestión de ese país. Vemos cómo hace una desfragmentación total de una frase que empieza tal cual la diríamos a que acabe realmente de una forma totalmente sonora. Va jugando con cada palabra y la va como desintegrando, ¿no? Hasta que empiezas a dejar de reconocerla en su significado y empiezas a reconocerla en sentido fonético.
Der Minister bedauert derartige Äußerungen. 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 Der Minister
No puedo no mencionar en todo este recorrido a Meredith Monk, una mujer que siempre ha desafiado esta categorización. La podéis escuchar en muchísimas grabaciones y también lo que es súper interesante es en sus espectáculos teatrales relacionados con la danza. En particular ha sido pionera en lo que hoy se denomina interpretación interdisciplinaria y técnica vocal extendida. Ya en los 60 empieza a explorar la voz como un instrumento multifacético, aprovechando su capacidad para crear nuevos sonidos, explorar modos y vocalizaciones sin palabras. En este fragmento de Quarry, realizado en el 77, podemos apreciar su extraordinaria técnica vocal en cuanto a respiración y precisión en el tono. Para no extenderme mucho más, voy a hablar de Edward Escoffet y Laia Strug, pero realmente me gustaría mucho que echaseis un ojo a otros artistas como Jaume Ferrete, Claudia Pagés, Marco Callahan, Xavi Rodríguez Martín, o yo misma, que ahora mismo realmente en la escena, sobre todo de Barcelona, escena española, está trabajando muchísimo estos temas. Pues Edward Escoffet Es uno de los máximos representantes de la poesía sonora actual a nivel nacional y diría que internacional. Es poeta y agitador cultural y basa su trabajo en la oralidad y la acción. Tampoco se desprende del todo de la palabra, pero juega mucho con esta palabra abierta, esta metapalabra, y juega con diferentes vertientes de la poesía visual, escrita, oral, también de instalación y performance, siempre con un espíritu de investigación. Los trabajos que me gustaría destacar son los que tiene con, primero con Bradien, un disco de 2012 llamado Pulse, que tiene un formato de disco musical con una banda de ambient, en la que se van entrelazando el texto y el sonido de esta palabra con la música electrónica, y actualmente trabaja con Pope en un dúo llamado Barba Corsini, que os recomiendo mucho que escuchéis. Quizá dotando la voz de una puesta en escena muy experimental y muy performática.
La distància adequada entre dos cossos no existeix. Entre dos cossos no existeix. La distància exacta entre dos cossos no existeix. Adequada, precisa, exacta entre dos cossos no existeix.
Pues acabo con Laia Struck mencionando su trabajo vocal y corporal, porque Laia en los últimos trabajos realmente se ha desprendido de la palabra y me parecía interesante acabar con estos dos, ¿no? Con Escofet, que igual sí que sigue mucho más atado a la palabra, aunque muy pendiente de la musicalidad de esta, y Laia, que está haciendo una exploración muchísimo más carnal y animal en su forma de expresar estos fonemas. En sus últimas obras, Moat 1, 2, 3, Laia ha estado explorando, mediante la práctica escénica experimental, tres tipos diferentes de estructuras de patio, de columpios, de recreo, que se activan a través de una exploración relacionada con la palabra, la voz, la melodía y el cuerpo. Unos parques infantiles que funcionan como partituras, escenas e instrumentos transitables.
Hello. I'm the caretaker of the church. Because there are no more priests there. Because there are no more priests there. The young people are following the tradition. And they don't come up here anymore. I think she let her be there. I think she was thinking of football three times in a row. I think she was tearing up the spirit. She were an ex-gymnast. I watch my friends embracing outside the church, having a great time. The old lady showed me the old lady, the old lady, the old lady. And when I see her,
hasta aquí este recorrido por la palabra, más allá del significado mismo. Como veréis, hemos ido desde 1909 hasta nuestro momento actual. Más de un siglo de exploración y avance vocal, que seguro va a seguir evolucionando a lugares que aún desconocemos. Ya que es muy importante saber que la voz y nuestro cuerpo en acción siempre van a ser nuestra mejor herramienta política.